¿Y cómo fue? Chomita Chronicles, say yes, I'm here, en una nueva edición, un nuevo episodio. Ustedes saben cómo es la onda y me encanta el apoyo. Acuérdense siempre, ustedes me encuentran en esa plataforma donde ustedes puede ser que estés en Spotify, dale 5 estrellas a este podcast. Pero bueno, antes de entrar a muchos anuncios, yo tengo una invitada especial. Todos sí, porque ¿por qué no? Todo el mundo tiene un don especial. Y bueno, sin más tabú, voy a dejar de hablar. Ella es actriz. Ella está ahorita con una película muy importante, pero esto es para que ella contribuya, como dice, al movimiento, a la cultura. Mi gran invitada se llama Magdalena Núñez y yo le voy a pasar el micrófono en este preciso momento. Preséntate, Magdalena.
Saludos, me llamo Magnolia Núñez. Gracias, muchas, muchas gracias, Chombita Yobi, por tenerme aquí.
Me encantó, me encantó. Nosotros conectamos obviamente a través de las redes sociales, pero a través de una buena, buena amiga mía. Y nada, tengo la oportunidad de sentarme aquí con Magdalena Manuela. Como yo siempre empiezo este show, te pregunto, ¿cómo te criaste? ¿Cómo la pequeña Magnolia?
La pequeña Magnolia nació en Nueva York, de padres dominicanos, padrastro puertorriqueño. Viví entre Nueva York, Puerto Rico, cada año iba para la República Dominicana, o sea que yo soy una muchacha que es una isleña, full, full.
A pura cepa, como dicen
A
ustedes.
pura cepa, aunque nací en Nueva York, siempre iba a las islas y me crié con toda esa cultura. Y desde pequeña, honestamente, supe que el arte, que el drama me encantaba. Me ponía al lado de la televisión cuando mi padrastro miraba sus novelas de 7 hasta las 10 de la noche. Y después de cada escena que era súper dramática, me ponía al lado de la televisión. José, ¿por qué? Y hacía mi escena. Y todo muerto en la risa. Siempre fue algo que me encantaba hacer. Y no, con el tiempo que pasaba, yo fui haciendo cosas que tienen que ver con el arte. Siempre me interesó mucho por mis propias experiencias, ser la persona que yo no vi cuando yo era niña,
Mira,
¿no?
entonces esa es la forma que te influenció las novelas, no, lo que veías a través de la televisión.
Pues, obvio, nunca vi nadie como yo.
Correcto, correcto, estamos en las mismas.
Sí.
Y entonces aprendiste danza, teatro, actuación.
Entonces, entré a Stella Adler, es una escuela de actuación en Nueva York. Fui ahí, empecé ahí y continué con estudios de teatro latino en Nueva York, que es una comunidad muy linda, muy pequeña, todos se conocen. Y ahí fue que yo empecé como mi curiosidad de qué es lo que me gustaba, muchos grandes maestros. Y bueno, llegué últimamente aquí donde estoy ahora, en Nueva Orleans, que es un estado que está lleno de cultura, comida rica, gente linda, pero sobre todo para mí fue un lugar donde yo conseguí la importancia de estar conectada con nuestros ancestros, no sé, con lo que me hace bailar al ritmo de la tambora, al ritmo, no,
Claro.
entonces mi negritud. Y
Sí,
aquí fue que
sí,
yo
sí.
de verdad conecté a eso. Te tengo que decir que para mí fue aquí en Nueva
Qué
Orleans.
interesante, pero te criaste en Nueva York, que usualmente es la meca más multicultural del mundo, digo, aparte de ciudades como Londres, no. Pero Nueva York tiene algo que verdaderamente atrae
Sí.
más que hasta Los Ángeles, tú pensarías.
Sí.
Pero dile, dile,
Bueno,
termina.
lo interesante es que en Nueva York yo siempre fui dominicana y todo el mundo escuchándome dominicana, 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 donde sea que yo iba, sabían que yo era dominicana. Entonces aquí no hay muchos dominicanos, hay muchos hondureños, pero fue una cosa diferente, fue como, oh, where you from? Like, oh, Dominican. Ay, you're black, cool. Yo dije, ah. Como que no fue ni una pregunta, fue algo que tú lo eres. tú eres black, aunque sea tu ethnicity sea diferente, that's part of my culture, es parte de mi cultura. Y yo creo que aquí fue donde de verdad se me prendió esa llama. Aunque siempre lo viví, siempre lo sentí, queriendo ser representante, igual lo que dije ahorita, de lo que no hubo para mí en la televisión.
Y déjame preguntarte eso, entonces, tú siempre has usado tu cabello natural, porque eso fue muy impactante también. No queremos dar todavía datos, pero vamos a ver definitivamente, cuéntame un poquito de, bueno, esa transformación, porque como dices, eres dominicana, de Nueva York.
Fue muy interesante. Fue, te digo que antes del movimiento natural, que sí, fue un movimiento que me acuerdo que fue como 2011, 10, por ahí empezó como sí, ese movimiento. Para mí pasó accidentalmente full. Yo tenía el pelo desrizado hasta aquí. Mi mamá es una peluquera, ella era la que me hacía el pelo. Y yeah, mami, necesito que me haga el pelo, y me hacía mi pelo. Un día no le daba tiempo de arreglar mi pelo. Ay, Dios mío. Y teníamos un viaje para Santo Domingo. Y ella dijo, no te preocupes, que hay mucha peluquera allá. Y yo, ok. Vamos a un lugar, no averiguamos si es buena, si nada. Fuimos y pusimos mi pelo en las manos de esta persona que me lo tumbó.
Ok, ustedes se preguntan, pero entonces a mí me encanta Chombita Chronicles porque quiero escuchar más episodios. Pues ¿sabes qué? ¿Sabes cómo vas a escuchar más episodios? Por tocando ese botoncito que está a la entrada de este podcast que dice apoyen el podcast o support this podcast. Ahí me vas a ayudar para que yo siga creando contenido para ti, contigo y para el resto de la gente fabulosa como tú. So say yes, I'm here.
Yes, baby. Un súper, el pelo mío que parece como es mucho, pero es finito.
Claro.
Y ahí empezó mi journey with natural hair.
Como digo.
2007, 6 o 7.
Dijiste, me dejo con esto.
Y yo, la primera vez que toqué mi pelo natural, yo dije, ¡ah! Este es mi pelo natural, pero ¿por qué me lo estoy desrizando? Me gusta mi pelo. Y empecé a tenerlo natural. Funny story, mi mamá, hemos hablado mucho sobre este caso porque está tan metido en la cultura.
Es que eso es lo que dice, piensa que nosotros y que hoy, porque ustedes hablan tanto del cabello, porque a nosotros no nos permitieron, en la percepción europea, eurocentrista, a mí me alisaron el pelo, digo, las historias se cuentan una tras otra porque era un módulo, no, básicamente nos encasillaron un módulo, pero, y nadie verdaderamente, yo creo que gente había preguntado, yo sabía, yo no te puedo decir si yo veía a mi familia gente con pelo natural, porque verdaderamente no me acuerdo. Fue hasta ahora que mi abuela, también con una textura un poquito no tan rizada, ella se alisaba también el pelo. Es que no había una persona de color o negra que no conociera que no se alisara el pelo. En los 80 y los 90.
Lo normal era debajo de ese, ¿cómo le dicen? El cream crack.
I know. Y la plancha y el hot comb.
No, normal. Normal que me quemaran la oreja. Normal que me quemaran el cuello. Normal que tenga llagas. Eso no puede ser normal. ¿Cómo es que normalizamos esto en nuestra cultura? Y bueno, un día entré al salón de mi mamá teniendo como una pulgada o dos pulgadas así y ella me dice, ya, es tiempo de que te haga un desrizado, vente. Y yo dije, no mami, no me lo quiero hacer. Pero, ¿por qué no? Mira ese pelo como usted ve. Sí, natural. Y me miré en el espejo y yo dije, no, quiero mantener mi pelo natural. Y interesante que yo manteniendo mi pelo natural sea un es activism.
Sí, es un acto de representación, de activismo.
Es
activismo. De resistencia. Le llaman resistencia, pero es activismo.
Es un activismo yo tener mi pelo natural. Por lo menos en ese tiempo lo fue. Y yo me acuerdo yendo a lugares en la República Dominicana con mi pelo natural, me miraban como que raro. Y te cuento que ya después ya pasé mi experiencia con pelo natural y conseguía los productos que me gustaban. Y yo tuve eso en la parte de atrás de mi cabeza. ¡Wow! ¿qué sería poder ver a las mujeres dominicanas con su pelo natural y que feel good about it, ¿no?
Pero ahí también te das cuenta, no solo el hecho que no, o sea, no, había un proceso, había un producto, había un mercado económico, pero al momento que ya al ceder este movimiento de pelo natural, los productos empezaron a evolucionar, a salir, y también crear un mercado, una oportunidad, emprendedoras para crear el producto que necesita así nuestro es. Cabello. Hay salones de belleza hoy en día.
¡Ay, sí!
Las opciones son ilimitadas, como dice, hay espacio y hay economía para todos. Sí. Pero me encanta tu historia. Y vamos a una pausa. Si tú conoces un poquito de mi show, nosotros hacemos un break o dos breaks. Y quiero recordarles que vamos a regresar dentro de un momento con mi gran, gran invitada, Mandonia Núñez, en la próxima pausa. Regresamos.
Están escuchando Chombita Chronicles con su anfitriona Yovi D. Claro que sí, quédense ahí. We'll be right back.
Y como dijo, y cómo fue, Chombita Chronicles en una edición especial. Acuérdate, si estás escuchando iTunes, dale 5 estrellas y deja tu comentario. Y estoy aquí con mi gran invitada, Manuela Manuela. Y preséntate, eres bienvenida a la sala de Chombita Chronicles. Vamos a hablar de la película que fue grandemente recibida, particularmente en el Festival de Miami, Miami Film Festival. Pero está, obviamente, en este momento que estamos hablando, y ustedes, yo voy a dejar unos links en este podcast de la transición, que está yendo en festivales, está presentando y sigue causando un masaje. Cuéntame tú de tu experiencia con Carajita.
Bueno, con Carajita, desde que recibí ese guión, yo dije, wow, qué linda historia. Cuando digo qué linda, porque es una historia que cuenta algo de la gente que no tienen la voz de hablar, ¿no? Y que se refleja de un tema que no se ha querido hablar mucho en el país. Entonces, una mujer que tiene a su hija a muy temprana edad, que se tuvo que ir de su comunidad, de Las Terrenas, un barrio pequeño en Las Terrenas, para buscar trabajo para poder dejar dinero con su hermana que cuida su hija. Entonces, muchas historias así pasan por toda Latinoamérica, donde tienen que dejar a sus hijos, que es el cuidado de familia o de otra gente, para ir a buscar trabajo. Ella se va a buscar trabajo, el trabajo que consigue es de Nana, de Sara, una familia adinerada, en Santo Domingo, y está ese tiempo dándole ese amor a Sara, como una madre que de verdad no está ahí para ella. La relación entre las dos es una relación muy linda, entonces pasa algo que pone a preguntarse sobre este amor, si es un amor real o es un... Es fantasy, ¿no? ¿Quién puede más? Ahí que me gusta decir, ¿quién puede más? ¿Puede la más la sociedad o puede más el amor?
Sí, 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 sí. Es una narrativa muy fuerte sobre la clase social.
Sí.
La clase social, las necesidades, el sacrificio. No vamos a dar, como dicen, spoilers, pero no. Tuve la oportunidad de darle seguimiento y tener la presencia. Y creo que lo que más me gustó sobre la película es la transición donde ellos presentaban las evidencias, no estoy diciendo nada, pero de una forma muy, muy, si, es como decir, si no estás prestando atención, pero la forma que lo hicieron muy, muy bueno.
Sí, sí, y ha llevado muchas conversaciones, ¿no? Porque igual es un tema que no se ha hablado mucho en el país. Y va con este movimiento de todos los países ahora con afrodescendencia. Están hablando de esos temas, que no es solamente clase social, es raza. Y se está hablando un poco más de eso, que es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado y yo creo que la película hizo muy lindo en hablar de esos temas sin que sean tan obvios, ¿no?
Sí.
Se basan más en el amor de la nana con la niña.
No, totalmente. Era sobre la relación, la conexión que Yaritza tenía con Sara y se veía. La relación que, que tenía cada persona en su rol. Muy humano, mucha emoción y cosas que nos podemos relatar. ¿Qué yo te iba a decir? En ese momento, cuando tú dices, ok, te dieron el papel, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionaste?
Bueno, el papel, la película fue hecha en la República Dominicana. Entonces, yo audicioné desde aquí, Estados Unidos.
Ah.
Estaban buscando en la República Dominicana. Poco tiempo antes había conocido a alguien que es un casting director. Me mandó la audición. Audicioné por Skype. Eso fue antes de la pandemia, señores. Audicionar por Skype, los directores en España, yo en Nueva York visitando para Navidades.
Imagínate, bueno, la cosa estaba intensa, como
estaba así, como era por Skype.
Encerrado.
Y después de ahí, la primera vez que nos conocimos ya fue después de que me dieron el papel y estaba en la República Dominicana y empezamos a hacer la película en Las Terrenas. Fue pausada por la pandemia.
Ok.
Sí, 7 meses después continuamos otra vez. 7 meses después, wow. Continuamos. Había tanta incertidumbre. Iba a continuar, no iba a continuar. El mundo va a regresar a filmar otra vez. Vamos a regresar a vivir normal. Pero sí se pudo. Y ya hoy en día está en los festivales y me alegro.
Esta es una producción dominicana-argentina o argentina-dominicana.
Dominico-argentina. Sí, dominicana-argentina. Es con la ley del cine del país, de la República Dominicana, entonces los directores son español y argentinos.
Okay.
Fue hecho en la República Dominicana, mayoría fueron actores dominicanos.
Oh, wow, muy interesante. Yo tuve la oportunidad, gracias a ella, por cortesía, digo, yo quedé súper impactada. Lo que yo quiero enfatizar en todo esto, que siempre estamos ahorita en esta conversación, todo el mundo dice, necesito más representación. Qué bueno que estás haciendo esto, Yovi, que estás promocionando historias o dando el espacio, la plataforma para tener historias, para contribuir, para escuchar las experiencias en los eventos que nos han transicionado o pasado. Para mí, como digo ahora, como le dice, es la forma económica de cómo apoyar que sigamos teniendo películas como esta, donde nos veamos representados. Obviamente, me imagino que Magnolia, tú sabes sobre la película Encanto, que ha causado tanto auge en animación. Y todo el mundo dice, bueno, pero Disney tiene todo el dinero del mundo para contribuir esto. ¿Cómo nosotros hacemos para seguir apoyando proyectos independientes que nos sigan representando en una forma humana, positiva? ¿Cómo hacemos?
Bueno, si escuchan una película que se basa de temas que le gusten, apoyen, vayan a ver. Ellos sí cuentan eso cuenta que uno vaya a ver la película, que uno haga streaming por HBO o todos los streamings que hacen ahora. Apoyen. Es la manera que podemos seguir haciendo este cine. Es que vean que sí hay un público que quiere ver esto.
Entonces, que hay una demanda, que hay un potencial.
Hay una demanda. Hay una demanda. Si escriban su historia. Si quieren actuar, salgan y que sus let yourselves be seen, ¿no?
Claro, claro.
Translate that with my Spanish.
No, tranquila. Pero,
Que se vea el interés en la materia que estamos creando.
Sí, porque, creo que hay muchos fondos, hay mucha ayuda, pero obviamente donde la creatividad tiene que estar conectada con los fondos, la economía, para que sigan saliendo adelante estos proyectos. Pero bueno, sigo transicionando y ahora cambiando el tema. ¿Cómo, en tu espacio, actriz, afrolatina, representante, ¿qué mensaje tú tienes para la gente joven que escucha este, para mí, todos mis pocas escuchas? ¿Qué es la inspiración? ¿Qué te hubiera, como dicen, what is a lesson that you would like to know or share? And it's like, oh my God, if somebody could have told me this. Para completar it.
Que hay espacio para tus sueños. Que los sueños que tenemos, que están muy cercanos a nuestro corazón, lo tenemos por una razón. Y es porque hay que el lugar que nos hace feliz. There's a saying in English, follow your bliss. And eso es real. Sigue lo que te hace feliz. Que hay espacio para todos. En este mundo de actuación, mucha gente dice, ay, pero actuación, hay mucha gente que hace eso. Ajá, muy bien, pero lo quiero hacer también yo. No dejar que nadie por falta de, no por falta, por no querer seguir su sueño, te limite en los tuyos. Eso es lo más que yo puedo hacer, que dejar que nadie te pare en lo que tú quieras hacer.
Es como a veces dice, ves un jardín de flores, yo nunca veo que las rosas se miren una a la otra, sino simplemente se florece.
Concentrate in you, concéntrate en ti, haz lo mejor para ser una mejor persona cada día y seguir tu sueño.
Perfecto, perfecto. Entonces, nada, mi gente linda, hermosa, Magnolia, eres un orgullo afro-latino. Yo no sé si I'm coin in this day, pero eso es lo que yo digo para la gente. Y ustedes saben, como yo siempre cierro este show y como dijo y como fue, nos vemos en la próxima edición de Sindica Chronicles y en Instagram o en TikTok, ya saben. Y todas esas plataformas favoritas que me encantan. Chao, chao.
Gracias.